Durante años hubo un cementerio de barcos que se instaló frente a la casa y ocupó todo el ámbito de la ventana. Mirarlos me producía un dolor físico casi parecido al del bazo o al del calambre que desvía imprevisiblemente la curvatura estable del músculo y me ponía nervioso. Yo miraba a los barcos morir, dejarse devorar por el salitre, con la superficie llena de úlceras, de la escamación que les sacaba el óxido, y recordaba en cambio los viajes en cayuco por el Don Diego. Viajes que habría podido hacer nadando, pero en los que yo prefería embarcar, por el simple placer de lo móvil, de la locomoción, de sentirme flotar.
Hola, soy María Camila Gudelo, abogada y periodista. Junto a 070 creamos Punto y Coma, un espacio para conversar con escritoras, conocer cómo ha sido su proceso creativo, sus dudas, sus miedos. También es un espacio para descubrir nuevas lecturas y crear nuevas historias. Hola, hoy estamos con Vanessa Londoño. Vanessa es escritora y periodista colombiana, es abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá y tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Su primer libro, El asedio animal, fue publicado en el 2020 por la editorial Almadía y también ha sido publicado por la editorial Tusquets. Vanessa fue ganadora del quinto premio internacional de literatura Aura Estrada y sus trabajos han sido publicados en las revistas El Malpensante de Colombia, en Vice de México y en El Faro del Salvador. Bueno, Vanessa, yo quería que empezáramos un poco hablando de ti, digamos de tu carrera de haber empezado estudiando derecho, después haberte ido a hacer esa maestría. ¿Cómo fue el proceso?
Yo sí recuerdo tener como una vocación muy temprana o tal vez una inclinación o un gusto muy muy temprano por el lenguaje. Me gustaba desde chiquita leer y sí, la verdad me imaginaba como siendo escritora, ya cuando grande, obviamente desde un lugar muy romantizado, la labor, porque pues me estrellé con una realidad que es muy distinta. Estudié Derecho en el Rosario como cuentas. También pasé por la Javeriana estudiando literatura, no terminé, pero por allá pasé unas temporadas largas, casi que terminó la carrera. Ejercí varios años como abogada, luego me fui a Nueva York como cuentas a hacer esa maestría. Igual siempre he pensado que muchos escritores vienen de las escuelas de derecho. Creo que hay dos cosas. Uno, como esa imposibilidad que había antes de acceder a otros estudios. Y el derecho se volvió como el lugar desde donde se estudiaban las humanidades. Pero bueno, también porque hay como una clasificación muy marcada de la clase media también, queriendo que sus hijos sean abogados y no sean escritores o periodistas, ¿no? Entonces, creo que hay ahí como un germen de que explica eso.
Y como el miedo que hay también de pronto a ejercer esas profesiones y de pronto no, pues sí, como no poder, digamos, tener un sustento económico a través de ese tipo de profesiones. Yo creo que todavía hay mucha preocupación frente a eso, así como frente a la escritura. ¿Cómo ser una escritora en este momento en un mundo donde es muy difícil también vivir de los libros?
Sí, o sea, entiendo la preocupación, digamos que hoy día que lo miro en retrospectiva, pues sí entiendo la preocupación de pronto como de mis papás, vivir de la literatura es imposible. Ya creo que se logra un nivel ya de demasiada fama tal vez, pero de ahí para abajo es muy difícil. Todos los escritores y escritoras que yo conozco son, pues obviamente tienen otras ocupaciones y
Otros oficios.
sí, la literatura termina siendo como una carrera al margen, lamentablemente, porque pues uno quisiera poder como invertir todo su tiempo en lo que sabe hacer bien.
Yo ya quería un poco que hablar, que pasáramos y habláramos de tu novela, El asedio animal. ¿De dónde surgió la idea? Yo también siento, o sea, yo la leí, sentí mucho ahí como Pedro Páramo, sentí un poco también Río Muerto, el libro de Ricardo Silva. Es una novela que te permite además como ver los paisajes, los lugares, sentirte ahí y además con una violencia que retratan también los personajes.
Pues bueno, yo siempre he hablado de que la escritura me parece un ejercicio de cartografía, porque pues uno tiene que ir como revelando un mapa de un territorio que no existe y poner al lector en unas coordenadas que uno escoge como arbitrariamente, ¿no? Y es un ejercicio muy egoísta porque uno aterriza al lector en unas coordenadas, digamos, escogidas de manera muy caprichosa. Y este libro especialmente fue una cartografía hecha a ciegas porque nunca había publicado un libro. Enfrentarse a, pues, a escribir una novela es muy abrumador. Entonces yo fui escribiendo como a tientas, básicamente el libro lo voy sacando como va saliendo. Y en la mitad me voy encontrando como, sí tenía una idea, digamos que era hablar como de miembros fantasma, me parecía que podía ser un hilo conductor de un cuerpo que pensado más grande, pues estaba simbolizando otra cosa, ¿no? Un país o la posibilidad de hacer un ejercicio de memoria histórica. Entonces sí tenía esa idea, pero el cómo sí lo fui sacando, digamos, a medida que iba escribiendo y tuve que ir encontrando soluciones a lo que el texto iba como hacia donde iba mientras escribía y tuve que cerrar también con lo que el texto ya había dicho, ¿no? Encontrar como una salida lógica de pronto, pero frente a lo que el texto ya estaba construido. Entonces fue como desbastando maleza, ¿no? Como sacar el machete y pues ir desbastando maleza para poder como proyectar un territorio. Entonces fue un ejercicio complicado.
Y ahora que hablabas de los mutilados, pues los personajes son personas mutiladas. Yo quería preguntarte, ¿de dónde sacaste los personajes?
Pues mira, cuando me preguntan sobre este tema, yo siempre pienso que el libro, yo no creo que sea sobre mutilados, creo que es sobre miembros fantasma, porque creo que lo que indaga el libro es que puede seguir contando que algo puede seguir existiendo en su ausencia. Digamos que la ausencia también convoca un recuerdo y convoca y sigue convocando una presencia, que es lo que siente la gente cuando ha perdido un miembro que si, sigue sintiendo la presencia de la mano o de la pierna, tiene que tramitar el dolor, la incomodidad que le genera, ¿no? Y normalmente, digamos, tramitan esa ausencia. Muchas veces las terapias tienen que ver con mirarse en el espejo para que en la imagen se proyecte que el miembro existe al lado contrario. Entonces, la terapia consiste en abrir la mano para que el cerebro haga como la ilusión de que esa incomodidad que le está generando se abre o se cierra, etcétera. Hay cajas también donde se pone como una mano artificial, ¿no? Y se saca la otra. Entonces, a mí me interesaba eso, esa proyección donde vuelve a aparecer el miembro y sigue contando cosas y sigue hablando, como en las metamorfosis de Ovidio, que a Filomela le cortan la lengua para que no pueda contar quién fue su violador y ella teje un telar y ahí aparece el rostro de su violador. Es decir, que la ausencia sigue produciendo efectos, sigue contando historias, sigue convocando presencias y en un país como Colombia que está llena de personas desaparecidas y ausentes, eso es radicalmente importante porque la desaparición no extingue a una persona y no la desaparece y hay gente alrededor convocándola, haciendo memoria, haciendo justicia, ¿no? Persiguiendo como la justicia. Entonces quería hablar de eso, quería como plantear un lugar donde la pérdida no extinguiera a la persona ni al miembro que falta. Entonces, pensé en eso. Yo en Nueva York trabajé en un canal de noticias que se llama Democracy Now, que es un canal de noticias independiente, y estuve como por un año mientras trabajé ahí expuesta a muchas noticias como del mundo, y fui como seleccionando como ciertas noticias que me impactaban y que tenían que ver con la pérdida, y era como que lo que el rastreo que yo entendía o cómo yo organizaba esa historia era que estaba muy vinculada al territorio, ¿no? O sea, digamos, las bombas racimo que quedaron enterradas en Camboya o en Vietnam desde la guerra, ¿no? Que hacían que las personas perdieran las piernas, o acá también, o los disparos de perdigón a los ojos en las protestas, como lo vimos aquí en Colombia, como pasó en Chile, pero en ese momento aquí todavía no había como ese estallido social, pero estaba pasando en Brasil durante las protestas contra Dilma. Entonces, como que ahí fui entendiendo que podía hablar de un territorio donde las personas estaban condenadas a este tipo de pérdida, y luego ya lo traje como a pensar un territorio más conocido, más más cercano a Colombia.
Además, en tu obra, en tu libro, es un territorio como sin tiempo. O sea, uno siente, es una sensación muy extraña leer tu libro como que no existiera el tiempo, como que todos los personajes se mezclaran y pues si toda la, digamos que las historias se mezclan y sí, es una historia sin tiempo.
Sí, pues la idea, yo sí quería escribir como una novela, un territorio que podía haber existido, podía seguir existiendo y no se sabía cuándo. Lo importante es que no caducara. Es un lugar que no caduca ni en el presente ni en el pasado, eso era lo que quería hacer. Y un lugar también donde no hay una cronología, sino que los personajes van transitando la memoria del otro, ¿no? Que eso me parecía también importante.
Y también me gustó mucho lo que cuentas de dónde sacaste un poco los personajes para, no sé, para las personas que están escribiendo o que quieren escribir. En realidad es estar atentos, es estar observando el mundo porque en cualquier lugar te vas a encontrar, incluso tu vecino, no sé, cualquier persona caminando en la calle que te puede servir para escribir un libro.
Sí, obviamente. Para mí hay algo clave. Justo acabo de volver de la feria del libro, de la fiesta del libro del Chocó, que es un evento maravilloso que organiza Belia Vidal y es un evento extraordinario. Y justo, bueno, como que me hacían una pregunta sobre cómo llega uno a una novela y yo creo que es un ejercicio de observación, como dices, pero también de escucha. Yo, pues, como que hablaba de cómo justo me había montado en una lancha en el atrato y me había ido con un lanchero y él me decía, llegamos como a un punto donde se juntan el atrato y el Quito, el río Quito, y me decía que cuando hacía mucho verano, el sol secaba, salía la pampa y uno podía cruzar al otro lado sin mojarse el calzado. Y esa frase tal cual como él la ponía, ¿no? La curaduría de las palabras, la anatomía de la frase, el uso como de esa expresión tan poco transitada. Ahí había una novela. Entonces sí creo que también uno como que organiza la cartografía de su novela. Para mí, en mi ejercicio personal, es asomarse a un lenguaje. En Oaxaca, una vez tomé un taxi y el taxista me dijo, señorita, mire al fondo la cantera que cuando la toca el agua se pone verde. Y yo
Increíble.
decía, no sé si me subí a un taxi o me subí a Pedro Páramo, ¿sabes? Yo decía, esto es asomarse al lenguaje y proyectarlo en una novela. Yo creo que ahí es donde, o por lo menos a mí ese ejercicio me sirve para pensar una novela.
Y también visitaste algún lugar para inspirarte, porque la novela transcurre pues alrededor de un río, con la lluvia. Sí, podría ser casi que cualquier lugar de Colombia, pero pues claramente es el Caribe.
Sí, pues yo he viajado, a mí me gusta mucho viajar por Colombia, en general me gusta viajar por Colombia, me gusta viajar mucho porque precisamente porque creo que la forma más plástica del lenguaje está siempre en la ruralidad. Y por eso, siempre que viajo a la ruralidad, pues salir de las ciudades, simplemente me encuentro con este ejercicio del lenguaje que es el que me interesa, que es trágico y también lo pensaba yo ahorita en la feria, en la fiesta del libro del Chocó, es trágico porque justamente donde está ese lenguaje que me interesa y es el lenguaje que me parece como el más lindo, está atravesado por unos ambientes de violencia muy duros y horribles y devastadores. Entonces esa tragedia yo creo que era la que yo quería poner de presente en el libro, como esta curaduría del lenguaje, esta forma tan hermosa como de pensar, de ver el mundo, de hablar, pero también atravesados por unos contextos de violencia muy duros.
Y es lo que uno ve en tu libro, un lenguaje muy potente y que muestra muchas escenas, no sé, que tiene muchos símiles, o sea, sí, un lenguaje muy bonito y una violencia también muy brutal. Esa mezcla que hace también que uno se pueda leer el libro, que no lo quiera soltar, o sea, que se lo quiera leer de corrido, porque es muy fuerte, pero a la vez es muy bonito. También quería preguntarte si antes del libro habías escrito cuentos o si esta fue tu primera vez, como que te lanzaste ya a escribir la obra.
Pues yo sí alcancé a escribir una novela antes de esta que no me gustó y que tuve que desechar, pero fue un aprendizaje importante para mí, pues para enfrentarme a un proyecto de como grande, también para hacer un ejercicio como de curaduría de lo que quería hacer, también de saber a dónde no ir y pues también entender que pues no todo es publicable. Pero bueno, ese lo deseché. De todas formas, creo que uno nunca desecha nada del todo. De ahí salieron como cosas, algunos hallazgos que hice y que pues incorporé a esta novela, ¿no? O algunos aprendizajes que tuve y que me permitieron terminar El Asedio Animal. Pero Lo que pasó con el aseo animal es que originalmente era un proyecto de un libro de cuentos, que creo que eso todavía se siente dentro del texto, porque sí, al principio fue planteado como un dossier, ¿no? Como una especie como de dossier de cuentos, pero yo después reaccioné y lo que te digo en el tema del territorio, entendí que una novela también cuenta la historia, su personaje principal puede ser un territorio. Entonces, cuando yo presenté el manuscrito al premio Aura Estrada, originalmente estaba pensado como un libro de cuentos. Pero luego el texto se fue transformando, digamos, el lenguaje ganó peso, el territorio ganó una presencia mucho más importante y ahí me di cuenta que lo que estaba contando era la historia de un lugar y se convirtió como en lo que terminó siendo el asedio.
Hoy hablemos de ese premio. ¿Cómo fue, digamos, su participación en él? Y también en general hablar de los premios, porque yo siento a veces que para un escritor es muy frustrante no lograr un premio y también es abrir una oportunidad que conozcan tu obra. O sea, es muy paradójico, es abrir la oportunidad que conozcan tu obra y a que te puedas convertir ya en escritora.
Bueno, pues hay dos formas como de pensar los premios. Yo te voy a hablar desde una que me parece vital y es pensar los premios como acciones afirmativas. El premio de literatura Aura Estrada es una acción afirmativa porque premia el manuscrito de una mujer menor de 35 años que escriba narrativa en español. Ese premio originalmente estaba pensado para escritoras radicadas en México, Estados Unidos y Canadá. Porque, pues no sé si conoces la historia de Aura Estrada, era una escritora mexicana que murió muy joven a los 30 años, y su esposo, que es Frank Goldman, queda completamente devastado, y sus amigos y amigas, y lo que deciden es honrar la memoria de Aura, precisamente desde el lugar donde Aura sufrió más y fue publicar, como ese segmento de las escritoras que es tan difícil, que es como ser joven y aspirar a ser escritora. Y ellos lo que crearon fue esto, una plataforma que reivindicaba todo el proceso tan tortuoso de Aura para llegar a publicar, que nunca lo pudo hacer en vida, se quedó con un montón como de escritos que luego terminaron publicándose en un libro en Almadía. Entonces, originalmente ese premio estaba pensado para estos tres países. Yo en ese momento vivía en Estados Unidos y por eso pude participar. Hoy día el premio, creo que esta es la primera versión que está justo cierra el 9 de abril. Y el premio se extendió a toda Latinoamérica y yo creo que a mí me parece un avance increíble porque la generosidad de México es tanta y alcanza para tanto que incluso esa acción afirmativa tiene efectos en otros países donde hay un desbalance más evidente entre las publicaciones de hombres y mujeres, ¿no?
Como acá, por
Entonces,
ejemplo.
exacto, digamos, los premios pueden ser pensados desde ese lugar como de la obra, etcétera, o del ego del escritor o de la escritora. Pero yo los veo más como me interesan y los veo como un lugar vital, porque cuando son acciones afirmativas, permiten que existan escritoras, que es desde ahí donde yo los veo que son radicalmente importantes.
¿Y tú habías intentado antes de ganarte el premio publicar?
Sí, justo todo como que mi reflexión sobre el tema es porque ese año yo me gané dos premios, uno que es el Aura Estrada y otro que es el Nuevas Plumas, ambos eran para textos inéditos, pero yo había intentado publicarlos y estaban inéditos porque nadie me los quería publicar y pasaron por las manos de muchos editores, que eso también hay que hablarlo, es una industria que sigue siendo muy masculina y que sigue siendo muy machista, y pasaron por las manos de muchos editores y ninguno lo quiso publicar. Y cuando me ganó esos dos premios al mismo tiempo con dos textos que habían circulado, el asedio no estaba terminado, pero pues era un manuscrito que sí, que ya se veía para dónde iba y que era un proyecto que ya tenía como sentido. Muchos de los mismos editores que me habían rechazado ahí sí me buscaron para publicar el libro y la crónica. Eso ya te habla de que a mí por lo menos lo que eso me dice es que uno no es un interlocutor válido, tú no eres una interlocutora válida. Y por eso sí me parecen importantes esas acciones afirmativas porque pues lamentablemente es la única forma que te consideren de que te validen.
Así es, a mí me encantó la entrevista que tú le diste a María Jimena Duzán en su podcast, hablando un poco del Premio Nacional de Novela de acá de Colombia el año pasado, que en diciembre pues se lo ganó José Zuleta, pero tú estuviste entre las cinco finalistas. Me gustó muchísimo porque, pues por lo que digamos se habló y recomiendo también escuchar ese episodio, de que el premio nunca se lo ha ganado una mujer.
No, El premio no se lo ha ganado ninguna mujer y tiene una cifra, para ponerlo en contexto, el Premio Nacional de Novela Publicada se entrega cada 2 años. Se han entregado 5 versiones, ninguna de las cuales la ha ganado una mujer. Pero lo que es también lo que te habla de un problema estructural es que cada año, cada versión del premio, el premio tiene 5 finalistas, como lo estabas comentando. Es decir, que el premio históricamente ha dejado 25 finalistas y solo 4 hemos sido mujeres en toda la historia del premio. Yo creo que ahí eso pone en evidencia 2 problemas. Yo sí creo que hay una masculinidad hegemónica, entendida como esa curaduría que se hace desde los símbolos de poder para seguirlos manteniendo como en cabeza de hombres. Pero también te habla de un problema estructural y es el poco chance que tenemos de publicar, y eso explica por qué solamente 4 de 25 hemos sido mujeres.
Y tú que estudiaste también literatura en la Javeriana, es algo que pasa mucho en la academia, leen muchos hombres, porque realmente, pues históricamente han escrito más hombres y mujeres que escribieron en el pasado, pues tenían que escribir también bajo seudónimos de hombres.
Sí, eso era algo que Pilar explicaba muy bien en el Pilar Quintana en el podcast, y es, a ver, pongámonos un poquito en perspectiva. Digamos, el acceso a la educación llegó mucho más tarde para las mujeres accedimos a estudiar mucho más tarde. La posibilidad de escribir, obviamente, históricamente mucho más tarde, ¿no? Pero pues obviamente eso incide en todos los otros aspectos, y me incluyo. En la casa seguimos desempeñando pues más labores, roles asignados de género que tienen que ver con el sostenimiento de la casa y las labores domésticas, y eso pues también nos deja menos tiempo para escribir, comparado con lo que puede ser un hombre que llega a su trabajo y llega a escribir y tiene menos tareas domésticas asignadas. Ahora, si hay una mujer que tiene hijos, pues también el cuidado de los hijos está más recargado sobre las mujeres, y ahí se va como carcomiendo cada vez más el tiempo para escribir, y eso es algo que los hombres no ven. Entonces, claro, la posibilidad de publicar no es solamente por el chance de hacer una publicación, sino también, digamos, el tiempo que tienes para construir una obra, que es, volviendo a como Virginia Woolf lo puso muy bien, y es un cuarto propio, una habitación propia. Y esa habitación propia está en obra negra para muchas de nosotras, y para otras mujeres puestas en menor situación de privilegio o de vulnerabilidad, pues todavía más en obra negra.
Bueno, y hablando de eso, cuéntanos de una o varias escritoras que admires o que quisieras recomendar en este podcast.
Una escritora que admire, pues muchas, obviamente. Para escribir La ciudad animal, para mí fue clave leer a Elena Garro, que eso es otra cosa que creo que vale la pena entender, y es como esa purga y esa minimización que se ha hecho también históricamente de las escritoras que no ingresaron, por ejemplo, al boom latinoamericano, ¿no? Ni Elena, ni Rosario Castellanos, ni Clarice Lispector, ¿sabes? Y en Colombia también, pues, esa falta de ingreso o de reconocimiento de que ingresan a un lugar. Alba Lucía Ángel y Fanny Buitrago, y Marvel, ¿no? Entonces, para mí Elena fue clave. La conocí en un momento, ahora por fortuna, y de verdad que son tiempos distintos. Ahora por fortuna Elena se ha vuelto a publicar, de hecho se han hecho investigaciones, aparecieron hace poco unos cuentos inéditos, y se ha reposicionado su obra, que es maravillosa y es increíble. Pero yo la leí en un momento donde todavía no estaba, pues no se había hecho como la reivindicación, entonces era muy difícil conseguir los libros y era un tráfico de una mano en otra, en fin. Ahorita me gusta mucho Fernanda Melchor. Yo creo que Temporada de Huracanes es
Uf,
una
impresionante.
gran, gran, gran novela. Me
Sí.
encanta, me encanta. Me gusta mucho, bueno, La mata de Eliana Hernández, que ganó el Premio Nacional de Poesía.
Que además es la única que se lo ha ganado.
Es la única, y hace poco salió un artículo para los que les interese en El País, que se llama 10 años de Premio Nacional de Novela y cero mujeres ganadoras, y lo escribe Camila Osorio. Y Camila, bueno, cita unos estudios muy importantes para entender este desbalance al que estamos hablando, pero una de las cosas que hace es entrevistar a Tania Ganitsky, que fue jurado, y Tania fue clave para que Eliana ganara el premio, ¿no? Para como revertir históricamente todo lo que había pasado. Entonces, es también pensar como desde dónde los jurados están pensando y cómo promover que haya jurados más jóvenes, más mujeres, ¿no? Como una mirada parecida a la que tienen de pronto las editoriales independientes. Entonces, sí, Eliana, Tania también me parecen dos poetas increíbles, Fátima Vélez, a ver quién más se me viene a la cabeza ahorita. Fanny Buitrago también, El hostigante verano de los dioses me parece una gran novela. No, muchas, muchas
Y
escritoras.
Manuel Moreno, por ejemplo, ahorita también que
Claro.
hablabas de ella, qué pesar, o sea, todo el tiempo que nos perdimos de haberla podido leer.
Y todo el activismo que tuvo que existir alrededor para destrabar la publicación de la novela que dejó póstuma, increíble, ¿no? Como todo lo que hay que hacer para rescatar su obra.
Y así ha sido pues con muchas mujeres. Quería que habláramos un poquito de tu proceso creativo y de pronto de los miedos que hay en él. O sea, ¿qué le da miedo a Vanessa como escritora?
Pues yo creo que el miedo más diario es la supervivencia, porque la escritura obviamente te pone en un lugar donde pues te toca hacer como muchos malabares para sobrevivir, ¿no? Entonces ese es como el miedo más persistente y más, pues que más me asedia, por ponerlo de alguna forma. Pero todo el proceso de escritura yo creo que es muy agobiante. Yo creo que aprender a confiar también en el proceso de escritura, porque lo que yo por lo menos he ido aprendiendo de mi propio proceso es que la escritura es un evento geológico, ¿no? Va como por capas, uno no tiene por qué tener solucionado todo desde el principio, son muchas variables las que refleja una sola frase, un solo párrafo, ahí van inmersas muchas dimensiones de la historia y del lenguaje y del ritmo y de los contrastes que no se puede como solucionar todo el tiempo o no surgen en simultáneo. Y lo que yo he aprendido de pronto es a construir e ir llevando por capas el resto de las cosas que tengo que ir solucionando. Entonces, eso, no ser capaz de volver a escribir un buen párrafo o qué sé yo, el asedio animal. Yo duré 5 años escribiéndolo, pues con las intermitencias propias de la vida, de la subsistencia, del trabajo, etcétera. Pero también yo siento que yo ahí boté como todo lo que había leído en toda mi vida. Y como que de pronto dices, bueno, ahora tengo que hacer otro proyecto. Y yo ya como que descargué ahí todo el lenguaje que había construido, todas las miradas que había logrado como anticipar. Y ahora estoy en un momento donde digo, tengo que recorrer otra vez un montón de cosas para volver a tener un lugar desde donde decir. Entonces, pues sí, esas cosas son súper angustiantes.
Y eso es muy difícil, sobre todo cuando uno termina algo, por ejemplo, terminar un cuento, volver a escribir otro, es como, bueno, ¿y ya de dónde saco la idea? ¿De dónde saco los personajes?
Sí,
Hay otra
exacto.
cosa muy interesante que también la vi mucho en tu obra y es la voz narrativa. ¿Cómo haces tú para encontrar esa voz narrativa que además en este libro, en El asedio animal, es tan potente?
Pues, bueno, un poco lo que te decía, yo creo que esa voz se construye pues luego como de leer muchas, digamos, de encontrar una sintonía, una frecuencia específica. De las voces que me habían gustado de la literatura que había leído, ¿no? Lo que hablaba ahorita Elena Garro, pero también pues Rulfo, un poco Saer, un poco también Fanny Buitrago, un poco Álvaro Cepeda, entonces, y bueno, y Di Benedetto, entonces como que encontrar una frecuencia ahí de un lugar, de una forma de adjetivar, ¿no? Yo creo que el lenguaje se vuelve también como una huella dactilar porque hace crisis en uno y uno lo que manifiesta es ese lenguaje que ha pasado como por un proceso interno y tiene unas deformaciones propias de estilo o de sentido que uno pues saca y escribe y eso es lo que digamos divulga, ¿no? La divulgación de ese lenguaje que ha hecho crisis en uno. Entonces, lo que te digo, claro, uno como que se nutre de todo esto, lo bota y después ya que se queda como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, pues ahorita como reconstruyendo como las lecturas desde donde voy a como a procesar y a reorganizar o redistribuir la lengua para poder volver a hacer otra propuesta.
Y yo creo que también es un poco no olvidar uno por qué escribe, pues porque volver a empezar un proyecto es muy difícil, entonces de pronto no olvidar pues que escribir también es soltar, liberarse, pues un montón de cosas en realidad es lo que nos mueve y por lo que estamos acá y por lo que estamos escuchando este podcast y por lo que nosotras lo estamos haciendo.
No, total, tienes toda la razón. Y de hecho, eso que me dices me queda hoy para asumir la escritura desde ese lugar de no olvidar por qué hacemos lo que hacemos.
Oye, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere escribir o que está empezando a escribir?
Pues yo creo que el consejo para mí sería escribir impunemente. Uno tiene que escribir impunemente porque tiene que sacar algo, tiene que sacar la historia y no estar como de pronto escrutándose, haciendo un escrutinio tan minucioso de lo que está saliendo, sino escribir impunemente, obviamente entendiendo que eso va a ser un insumo de algo que después funciona, que eso puede ser un hallazgo. Uno puede escribir páginas enteras y de pronto ahí hay una frase o un hallazgo específico que funciona ya para hacer un proyecto, pero sin la escritura impune creo que no sale nada.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.